Nahuel Guzmán critica a sus críticos. Enrique Mesa y Pepe Cruz suenan para dirigir al Guadalajara en una posible salida de Luis Fernando Tena.
Quiero marcar huella aquí en mi país. Primeramente, quiero marcar huella. Ser alguien importante futbolísticamente, emigrar a Europa, que es lo que todo joven quiere, y que me reconozca la gente, ¿no?
Omar Lomelí, el juvenil sub-17 del América, que fue separado por un polémico baile. Nuevo escándalo en el equipo del Barcelona.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 18 de febrero de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes, Toño. Buenas tardes.
Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Soy Carlos Vela, va a debutar con clubes jugando en territorio mexicano, algo que la Liga MX le tiene que agradecer a la MLS. Va a pasar hoy por primera vez en su carrera.
En la cancha de León,
sí, señor.
Juega Carlos Vela el día de hoy. Nahuel Guzmán, por su parte, en lugar de reconocer sus errores, se mofa de sus críticos. Yo me quisiera imaginar qué pasaría si un futbolista mexicano en Argentina opinara en contra de los periodistas de Argentina.
No, hombre, arde Troya, Beto.
Ardería Troya.
Que les digan bobos a ellos.
Imagina, ardería Troya.
O pibobólogos, dice.
Digo, además el fútbol argentino.
Dice a todos los críticos les dice bobos, ¿no?
Sí, señor. Y sus periodistas no están acostumbrados a tener futbolistas mexicanos simplemente porque no pasa, no van mexicanos para allá. Okay. Sería todavía, entonces, todavía más gasolina, sin sentido.
Tigres, los jugadores hacen lo que les da la gana, ¿no? Acá está, míralo.
Sí, dice que está preocupado por los comentarios, entre comillas, pero un poco más preocupado porque nuestros opinólogos desconocen.
Le faltó acento, ¿eh?
Le faltó acento, sí, claro.
Le faltó un acentito ahí, le hubiera servido. Opinólogos.
Desconocen gran parte del reglamento del fútbol, no solo enjuician, también prejuzgan con fundamentos falsos. Es una lástima porque generan opiniones erróneas. Y para los estadistas, también es un error porque no son estadistas, sino especialistas en estadísticas.
Sí, estadísticos.
En todo
les
caso.
Va este regalo, ¿no? Y pone el reglamento, ¿no? Pero pone el reglamento solamente de las opciones.
Qué falta de humildad, qué soberbio es este portero, este buen portero, Nahuel Guzmán, pero que se descontrola, pierde la cabeza, se calienta constantemente en muchos partidos en el fútbol mexicano.
Pero al menos en este caso yo creo que tiene más la culpa el indio que el que lo hace compadre, ¿no? Porque si es clarísimo que el árbitro juzga la jugada ahí, la posibilidad de repetición. Ahí es el primer error es del VAR, que no le indica al árbitro que en el Peggy está expulsiones, ¿no?
Sí, señor.
Y esta es una expulsión.
Por supuesto.
En el Peggy está clarísimo. Dice Viricio que no, pues porque esa cosa ya la juzgó el árbitro en el campo. Pero ¿cuántas ha juzgado y se equivoca y el VAR le corrige? Ahí entonces el mejor VAR del mundo no está fallando, ¿no? Y dicen hoy que no lo pueden castigar. ¿No?
Sí, señor, porque como ya la sancionó el árbitro en el partido, no puede ir a la comisión de oficio, porque es algo que de hecho se sancionó en la cancha. Nahuel pone este post, yo no quiero dar demasiadas vueltas, simplemente poner un punto bien evidente, como diciendo que él no agredió, ¿cierto? ¿Cierto, no? ¿Ustedes
claro
coinciden?
Que
no, pero el post, él hace ver como que no agredió.
Sí,
una interferencia y él iba a despejar.
Ah,
y si él no agrede, ¿por qué se disculpa con Aguirre después del partido?
Poca autocrítica tiene.
Ah, no.
Al fondo.
Siendo Aguirre, ¿por qué se disculpó con Aguirre?
Claro. Se ve al fondo un jugador de Santos Laguna que de inmediato se da cuenta de la agresión del portero de Tigres y le hace o le intenta hacer notar al árbitro asistente. Mario, qué gusto saludarte.
No, un gusto para mí, un privilegio estar con ustedes. Para mí es pasarse de listo.
Totalmente.
Por favor, futbolísticamente es pasarse listo lo que hizo Nahuel.
Totalmente, Mario. Vamos a una pausa y volveremos con este tema.
es un centro en el cual se produce el remate del jugador santista, tomada por el guardameta de Tigres, quien en su afán de despejar es obstruido por su oponente. En la repetición se va a apreciar que el oponente de Nahuel, es decir, el delantero de Santos, efectivamente modifica su trayectoria y se cruza en el camino del guardameta, impidiendo el despeje. Por lo tanto, debió sancionarse falta, como correctamente se hizo, en su contra, y debió ser amonestado. Sin embargo, el guardameta de Tigres, al ser obstruido, comete una conducta violenta golpeando con la pierna a su adversario. Esta jugada debió reprimirse con una tarjeta roja, es decir, la decisión correcta hubiera sido tiro libre directo a favor de Tigres, amonestación al jugador de Santos y expulsión al guardameta de Tigres.
Es mal actor y es marrullero,
sí.
Nahuel Guzmán, proclive a desvariar, a tener despistes, desconcentraciones, calenturas y delirios durante los partidos de fútbol. El señor Bricio dice que lo tenían que haber expulsado, efectivamente, y está claro, Mario, para quienes forman parte de la familia futbolística, tú conoces perfectamente lo que es el fútbol, que este hombre se equivoca y que además, habiendo tantas cámaras que toman desde distintos ángulos el partido, pues es muy difícil engañar a nadie. Y si quieres engañar, pues por lo menos se tendría que proponer hacerlo mejor de como lo hizo el fin de semana.
Y aparte, y algo importante, compañeros, hay códigos en el fútbol. Entre nosotros, jugadores, hay códigos y sabemos lo que haces dentro de la cancha y sabemos. No podemos engañarnos. Y él trata de engañar a todos, pasarse de listo. Porque esto que hizo fue abuso. Abuso al chico, abuso a él, pretendiendo una obstrucción. Por favor, no tiene nada que decir.
Y ahora, Héctor, este término de nahuelada puede sonar burlesco.
Sí.
En eso estoy de acuerdo. Pero no tiene tampoco por qué meterse con la prensa de esa manera, ni generalizar, porque hay quienes tratamos de argumentar nuestras opiniones sin burlarnos de nadie. Por consiguiente, esperamos ese mismo respeto por parte de un protagonista del juego, que es en este caso un muy buen portero, que sin embargo hace este tipo de tropelías en la cancha.
Sí, porque, por ejemplo, comparado con lo que la semana pasada ocurrió, que yo estaba de vacaciones y vi lo que pasó con Rafa Puente Jr., que aquello fue un dislate, que fue no precisar, una generalización equivocada. Él ofreció disculpas oportunamente, pero evidentemente que sintió pena. Hoy Nahuel no siente pena.
Al contrario.
Se pone bravucón y dice...
Se pone bravucón.
Todos los periodistas son bobos.
Sí, sí, sí.
Porque le está diciendo a todos los que opinan que son bobos todos. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que tendría que haberlo expulsado el árbitro.
Claro.
Y hoy el presidente de los árbitros dice que tenía que haberlo expulsado el árbitro. Y el árbitro que se equivocó tiene que ser suspendido, porque es un error grave este del árbitro.
Gravísimo.
Pero también dicen, disculpando, que la comisión disciplinaria no puede intervenir de oficio. ¿Por qué no?
Se ha intervenido porque ya la juzgó
veces.
El árbitro.
Que la juzgó. ¿Y cuántas juzgadas se han equivocado los árbitros? Uh-huh. Y las corrige la comisión disciplinaria.
Pero lo que dice Bricio es de acuerdo al reglamento que tienen ellos. Quizás Santos, habría que cambiar eso.
No, exactamente, habría que cambiar
eso. Santos ha puesto este video en sus redes sociales y lo ha mantenido. El equipo de Santos no metió la protesta, porque no hace falta meter la protesta. Es tan evidente la agresión.
Sí, claro. Yo haría otra pregunta.
Si dejas impune esto,
sí.
Lo invitas a que siga siendo.
Por supuesto. ¿Por qué el equipo de Tigres también es tan permisivo?
Ah, pues porque
es decir, le han tolerado a Tuca Ferretti cualquier cantidad de exabruptos y groserías y de confrontaciones con la prensa. ¿Y por qué el equipo de Tigres, como una institución ejemplar o que se asume como ejemplar en México, ¿por qué no toma medidas para erradicar este tipo de marrullerías del portero del equipo de los Tigres?
Porque todo lo que tiene que ver con el primer equipo solamente pasa por el Tuca Ferretti. Digo, Miguel Ángel también tendrá algo que ver en cuestiones disciplinarias, pero en cuanto a reglamento, que por supuesto lo tienen, primero lo que manda es el Tuca Ferretti en Tigres, y Tuca, tan inteligente, con todo lo que conoce del fútbol en todos los años que tiene en México, sabe que hay jugadores. No creo que el Tuca le llene de emoción ver lo que pasó con Nahuel, pero Mario, desmiénteme si mi percepción está equivocada. Sabe que hay jugadores bien fijos en el plantel con los cuales quizás se tenga que deshacer en su momento Lucas Lobos, por la razón que sea. Ya no cabía en el plantel de Tigres, ya no cabía para Tuca Ferretti, chao de Tigres. Pero Guiñac, seguramente habrá cosas que no le han encantado, que le ha permitido, cosas de las que nosotros no estamos enterados.
Vargas, en el Valencia.
Y cosas que sí son públicas con Nahuel Guzmán, pero el Tuca, si lo arregla Mario, lo arreglará bien en corto y nada público.
Y en el medio del fútbol, el Tuca Ferretti lo sabe, se equivocó Nahuel. Todo mundo lo sabemos, que se pasó de listo, él tendría que disculparse.
Punto. Claro. Y se va a equivocar más.
Es lo último que hace.
La Federación
tendría que, al contrario, se pone bravucón, como dice Héctor.
Si la Federación Mexicana de Fútbol, a través de su comisión disciplinaria, no interviene y de oficio castiga a Nahuel, está invitando al fútbol mexicano a que todo mundo haga eso.
Mira, Beto, yo a las personas no las voy a juzgar, y menos la personalidad de Nahuel. ¿Por qué pasará? No tengo idea, pero así es, tampoco es que haya matado a nadie.
Pero como opinobobo, puedes decir lo que quieras.
Aquí voy, pero sobre las instituciones, sí. Y esta U que está atrás de Héctor y mía es una U de una universidad. Sí. Estos no son los Tigres de la universidad, son los Tigres de Sinergia Deportiva.
Correcto.
Y así se están comportando.
Es decir, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que tendrá sus ideales como universidad, también se prestó para pagar un dinero antiética y antideportivamente para que Lobos permaneciera en la primera división. Y esta otra institución gigantesca, extraordinaria y ejemplar, permite este tipo de marrullerías en la cancha.
Te digo, sin
castigar al portero del equipo de los
Tigres. No mató a nadie, pero son esos los valores de la universidad.
Pero estamos hablando en un contexto deportivo.
Sí, a lo mejor yo estoy exagerando, pero yo lo he visto por los años además que cubrí a Tigres. No son los Tigres de la universidad. Una disculpa, no lo son. Son los Tigres de Sinergia.
Qué pena que Sinergia Deportiva tolere este tipo de situaciones.
De la universidad.
Está concesionado. Es un negocio que opera sin él.
Vamos contigo, Oscar Gallardo, sobre este tema allá en Monterrey.
Muy buenas tardes, Heriberto. Fuerte abrazo para todos en la mesa. Y bueno, hace unos momentos los Tigres estuvieron en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo desde la Terminal C. Tomaron un vuelo charter con destino a la ciudad de San Salvador. Estarán enfrentando a la Alianza en la CONCACAF Liga de Campeones. Silencio total en la delegación felina. Tratamos de buscar alguna declaración de Nahuel Guzmán relacionada con este tema que se dio el domingo anterior en la cancha del Santos Laguna, pero Nahuel con audífonos caminó muy propio directo hasta la zona de seguridad. Por ahí se pudo tomar algunas fotografías con algunos aficionados, pero fue parte de los últimos elementos dirigidos por el Tuca que llegaron a esta terminal C junto a Guido Pizarro y Carlos Salcedo.
Es decir, cuando se pone en duda la importancia de un oficio como el periodístico, tal como ocurrió la semana anterior, o cuando hay una burla a los críticos, y que se ponga el saco quien se lo quiera poner, de las actuaciones y de las actitudes de este hombre, pues yo creo que no se pueden tolerar, sobre todo, Oscar, porque cuando se trata con respeto a los personajes del deporte, uno esperaría también que a la prensa se le trate con el máximo respeto, sobre todo en un país donde Nahuel Guzmán ha sido bien recibido durante muchísimo tiempo.
Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, nosotros buscando también alguna declaración de sus compañeros, pero no se da de esta manera, hablando del caso de Nahuel Guzmán, y me pude enterar de buena fuente que hoy los elementos felinos tenían la instrucción especial de no dar declaraciones a los medios de comunicación por esta situación. También hay que mencionar que el día de ayer, posterior a la práctica, se le invitó a la prensa a que no viniera al aeropuerto porque no íbamos a tener las declaraciones. Esto es nuestro trabajo, nosotros llegamos, tratamos de buscar la nota y Nahuel Guzmán y los demás elementos felinos no pudieron cumplir. Ellos hicieron respetar el derecho del silencio y llegaron a la zona de seguridad en esta Terminal C para abordar el vuelo charter con destino a la ciudad de San Salvador.
Oye, Oscar, en la tradicional rueda de prensa los lunes del Tuca dijo ayer, en el caso de Nahuel, no es mi bronca, o sea, no es mi problema, no me pregunten de eso. Pero la directiva no tendría que dar la cara en este caso, la directiva que representa, como dice Toño bien, representa una institución universitaria que trae en el escudo de la universidad en el uniforme de Tigres, aunque estén concesionadas a Sinergia Deportiva, ¿no tendría que Miguel Ángel Garza o alguien más de la directiva salir y dar una explicación de este caso?
Claro.
Y por su parte la comisión disciplinaria tendrá que hacer su trabajo, y su trabajo es sancionar una agresión que el árbitro no observó, y la de arbitraje, castigar al árbitro por cometer ese error, y también a los del VAR que no lo vieron. Porque sí corresponde al PEGI para haberlo llamado al árbitro y decir, revisa la jugada. En una revisión lo expulsa, sin duda alguna.
Sí, totalmente de acuerdo. Qué gusto me da saludarte. Bueno, yo me quiero quedar con el fragmento de la conferencia del día de ayer de Ricardo Ferretti, en donde dejó muy en claro que cualquier castigo, cualquier penalización que le llegue al Club Tigres por la situación de Nahuel Guzmán, estarían con la mejor disposición de recibirla. Sabemos que hasta el momento no ha sido de esta manera. Y comentarles lo que se vive en Tigres, tranquilos. inclusive risas. Ricardo Ferretti, antes de llegar a la zona de seguridad, bromeó con algunos colegas. Y hoy, pensando en este encuentro de la Alianza, yo me atrevería a decir que quizá no tanto, porque el sábado tienen una dura prueba contra el Cruz Azul. Ricardo Ferretti tiene 6 bajas muy importantes, como lo son Hugo Ayala, Diego Reyes, Francisco El Pacho Mesa, Jorge Torres Nilo, Jürgen Damm y Eduardo Vargas. Ellos no viajaron a Centroamérica, sí viajó Guiñac, pero la realidad es que viaja por el tema de Cruz Azul. Y contentos al final del día, pensando en estos encuentros, saben que la situación de Nahuel Guzmán, al menos hasta hoy, no les inquieta.
Lejos de arrepentirse, echa bronca, se pone al brinco y se burla Nahuel Guzmán. Gracias, Oscar, por la información.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un portero que, por otra parte, tiene condiciones extraordinarias. No queda duda. Así ha estado en la selección de Argentina, no como un titular indiscutible de Argentina, pero sí como un hombre que ha estado en la órbita de los técnicos de Argentina en los últimos años.
De los mejores arqueros que hay.
De los mejores porteros, claro.
Mexicanos y de partes del mundo.
De acuerdo.
Sí, de lo
¿Tú
mejor.
¿Has trabajado en Argentina portero, en algún momento con algún equipo mexicano? ¿Ha sido Argentina algo?
Por supuesto, a competir Libertadores.
Okay. Claro, en Libertadores,
y
claro.
No te permiten hacer absolutamente nada de eso.
Se quería preguntar.
Contra Talleres, fui contra Vélez, es decir, he estado en Boca, he estado en River, pero no se te permite esta clase de situaciones.
Les diga, diciendo él.
¿Y por qué aquí sí? ¿Por qué pues somos tan permisivos
aquí? A los argentinos allá en Argentina, quiero ver.
Quiero que le digas algo a la prensa argentina.
Exactamente. Bueno, vamos a una pausa y volveremos enseguida. Y aunque hablando de cosas inapropiadas, me parece que resulta eso inapropiado empezar a hablar de nombres cuando hay un técnico en funciones, que tampoco quiere decir que no se empiece a buscar un entrenador cuando otro está trabajando en ese momento, pero quizá un poco precipitado el pensar que hay otros nombres ya flotando en el ambiente para sustituir eventualmente a Luis Fernando Tena. ¿Cuáles son estos nombres y cuál es el reporte de las Chivas? Jesús Bernal, gusto en saludarte.
Saludos Beto, buena tarde, aquí desde la ciudad de Guadalajara, con unas Chivas que siguen dando de qué hablar fuera del terreno de juego. Luis Fernando Tena continúa teniendo la confianza por parte de la directiva para lo que pues se viene con el equipo tapatío, sigue existiendo ese crédito todavía, sin embargo, los resultados no lo han podido acompañar y la directiva ha comenzado a pensar en algún plan B, en caso de que en algún momento de ese certamen decidieran cortar el proceso de Tena, aunque insisto, no es de entrada la intención. Hay dos candidatos porque Peláez busca a alguien que ya se ha desempeñado en el mercado mexicano y están los nombres de Enrique Mesa y José Guadalupe Cruz como posibilidades a tomar en algún momento el cargo de la dirección técnica de Chivas, evidentemente esperando lo que pueda suceder con Luis Fernando Tena en los próximos encuentros. Por otro lado, con respecto al tema de Cristian El Chicote Calderón, quien fue captado por algunas cámaras fotográficas cantando al lado de una banda en el carnaval de Ameca, un municipio muy cercano a la ciudad de Guadalajara, aquí en el estado de Jalisco, no hay mayor problema. Él ayer no trabajó por un tema estomacal y de hecho supimos que el día de hoy hizo el trabajo táctico con el equipo titular, entonces está contemplado por Luis Fernando Tena para el enfrentamiento del próximo viernes. Habrá que esperar justamente lo que suceda durante el resto de esta semana. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Gracias, Jesús. No hay problema con El Chicote. Lo que pasa es que ha habido muchos problemas disciplinarios y se lo pregunté a Mauri Vergara, aunque esa pregunta y esa respuesta no entraron al aire, misteriosamente, pero el punto es que yo le preguntaba a Mauri porque entiendo que Ricardo Peláez había tratado de comprometer a los jugadores a plegarse a ciertas normas disciplinarias en las Chivas, considerando que ha habido muchas faltas disciplinarias en los últimos 3 o 4 años en las Chivas, ¿no? El punto es que por eso es que se pone tanto atención en cualquier concierto, salida que tienen los jugadores, bares, jugadores del Guadalajara. Ahora, Pepe Cruz o Enrique Mesa, ¿es correcto estar hablando ya de entrenadores, muy buenos entrenadores ambos, cuando Luis Fernando Tena todavía, creo yo, tiene crédito en las Chivas?
Pues los dos entrenadores vienen de dos momentos muy difíciles, ¿no?
Claro, lo que no les quita su gran capacidad, ¿no?
La historia de cada uno pues está escrita, ¿no? El profe Mesa, pues, es un histórico del fútbol mexicano, es de los mejores entrenadores que ha dado el fútbol mexicano.
Una institución.
Sí, es una institución y totalmente. Ganador de la Copa.
Casi una leyenda viviente.
Mesa. Campeón 4 veces en
claro,
México.
Claro, claro.
Con muchos trofeos.
Que sabe mucho, sí.
Pero igual en la última experiencia en Veracruz le fue muy, muy, muy mal.
Bueno, Pepe Cruz ya dirigió en Guadalajara al Atlas.
Sí, y la gente lo echó prácticamente por el estilo de juego. No le gustaba a la gente el estilo de juego, profe Cruz.
¿Qué tanto presión el público rojinegro,
muchísimo,
Héctor?
Muchísimo, sí. Muchísimo. Lo corrieron en la fecha 2, Beto.
En la 2, sí.
Fecha 2, sí. Récord olímpico y mundial, ¿eh? Bueno, solamente alguno que no haya empezado el torneo, habiendo hecho pretemporada y todo, pero que se dan casos también así. Pero para el estilo del Guadalajara, el profe Cruz va a ser muy incómodo para el aficionado. No, no, no le va a gustar. En el Atlas calificó 2 veces. Hizo casi 60 puntos y lucharon.
Pepe es un técnico ofensivo, ¿no? Es un técnico al que pues le gusta ir hacia Atlas, adelante, ¿no?
En el Atlas,
no lo fue en el Atlas. Yo recuerdo a un Pepe Cruz.
El conocimiento popular es que es de la rama la volpista, si
no,
es que eso
no,
existe.
No, en el Atlas no fue así. Si no, el Atlas era un técnico puntista, ¿no? Sacaba puntos.
Ahora, Mario, tú como técnico, ¿cómo ves esto de que se empiece a hablar de técnicos como... O sea, tú, para empezar, ¿tú crees que Luis Fernando tiene todavía aire dentro de las Chivas?
Sí, lo tiene y lo debe.
Yo también lo creo.
Sin duda. Sin duda es muy poco tiempo.
Es poco
y tiempo. Lo he dicho, a mí me gusta el plantel. Tiene plantel para sacar este equipo de un momento a otro.
O sea, sería precipitado cortar a Luis Fernando Tena. Bueno,
sí, yo creo que
tengo, una pregunta, tú que manejaste muchos vestidores. Cuando sucede esto que traen 7 jugadores de otro equipo, de otros equipos, y los integran a un plantel que tú ya tenías formado y que te había cerrado muy bien el torneo, ¿puede producirse adentro del vestidor una lucha de egos?
Sí, sin duda. Sin duda, pero
eso?
Y a mí se me hace el Flaco Tena ideal para eso. Es decir,
no ha podido
si algo tiene el Flaco Tena es eso.
Sí, sí.
Tiene manejo de prensa, manejo de grupo, es lo que mejor que tiene. El Flaco es un conductor de grupo. No es un, todos sabemos, no es un gran estratega. Es un gran conductor. Yo creo que le falta tiempo, pero sin duda, y más en Guadalajara, ¿eh? Más en Guadalajara, que no cualquiera juega en Guadalajara. Que tú sabes que pesa en México 2 camisas, todas, sí, pero sí, un poquito más pesa la de Guadalajara, la de la América y por supuesto la del Atlante, pesa también.
Gracias, Mario.
Pero pesa mucho, es decir, no cualquiera juega en la América, no cualquiera en el Guadalajara, y los egos en Guadalajara son especiales.
Sí.
Yo trabajé en Guadalajara 4 años con la Volpe, yo me inicié en Guadalajara como entrenador, y no es fácil el medio.
Bueno, pues no hay bronca, Pepe Cruz ya sacó campeón al Atlante, que no saque campeón a Chivas.
2007.
Hablando de este caso, Beto, yo no sé si sea correcto o no, pero es una realidad que Luis Fernando Tena no fue un técnico que puso ahí Ricardo Peláez. 1 y 2, cuando el río suena es que agua lleva, los resultados no están siendo los mejores, y ya nos decía Jesús Bernal desde Guadalajara que esa es la información, vamos, no sé si sea correcto o no, pero de estas historias hemos visto miles, y a mí las opciones, dado el perfil, ya no estoy pensando en Tena, ni en las Chivas, ni en Vergara, sino de Ricardo Peláez, que es el que mandaría o tomaría la decisión, no me suenan descabellados.
Ahora, aunque es poco el tiempo, yo creo que Luis Fernando todavía tiene un suficiente crédito para continuar. Estoy tratando de recordar si Ricardo ha trabajado alguna vez con Enrique Mesa o con Pepe Cruz, pero que yo recuerde, no, con ninguno de los dos.
No.
Ni con el profe Mesa, ni con José Guadalupe Cruz.
Incluso si tú te acuerdas, cuando él tuvo que tomar la decisión en el América, entre La Volpe y Romano, Romano prácticamente estaba dentro de la
América. Sí, lo recuerdo.
Y lo dejaron como novia de rancho y entonces entró La Volpe.
La Volpe. Ahora, aunque no lo llevó...
Romano está en Guadalajara.
Sí, claro.
Y está La Mano también.
Aunque Peláez no llevó a Luis Fernando, yo creo que la decisión de Ricardo de mantener a Luis Fernando fue correcta.
Lo dijo.
Era lo lógico mantener a Luis Fernando después de un muy buen cierre de torneo. A ver qué ocurre. Es decir, yo no sé hasta qué punto, si pierde el Guadalajara otra vez esta semana, entonces sí ya estaría la soga prácticamente en el cuello de Luis Fernando, sobre todo por la cortedad de los torneos.
¿Y sabes qué pasó también? Que en este partido contra Cruz Azul, la sub-20 le ganó Cruz Azul a Chivas. La sub-17 le ganó Cruz Azul a Chivas en Guadalajara. Y el equipo de primera división le ganó también los 3 partidos. Si los de Cruz Azul querían mucho a Peláez, pues no se lo demostraron mucho.
Jurado jugó
con ganaron los 3 partidos.
Con la sub-20 y sacó un penal Jurado en la sub-20 en 2 tiempos. Primero lo tapa y después el contrarremate. A mí lo que me parece, te digo, Beto, es que es una realidad y no va a aguantar demasiado Luis Fernando Tena, por más que sea un buen entrenador o no.
Sería tercera derrota consecutiva.
Si las cosas siguen así y con medios.
No aguanta.
Pues sí.
así encima completamente de las Chivas todo el tiempo, con la presión que hay, que es normal, pues así es el fútbol, así es nuestro negocio, no va a aguantar demasiado si los resultados siguen así.
Ahora, ¿qué tanto, Mario, se parecen los estilos tácticos de Enrique Mesa y Luis Fernando Tena?
Muy parecidos. Para mí, es Enrique Mesa, para mí es otro conductor de grupo, para mí. Es decir, este equipo Guadalajara necesita un gran trabajador de cancha, un gran manejador de egos, un gran director técnico. Yo creo que el Flaco lo tiene.
Digamos, Vucetich, Luis Fernando o Mesa, ¿se parecen tácticamente?
Sí, porque no se caracterizan los tres por ser trabajadores de campo. Es estratega,
maestro.
Manuel es estratega, es decir, es otra. Para mí hay niveles. Es estratega totalmente.
¿Por qué no se piensa en Manuel Lapuente últimamente? Manuel está en activo. Digo, que yo sepa, Manolo no se ha retirado como entrenador.
Hay una tendencia luego entre las directivas.
De directivo.
Ya de pensar en metodologías nuevas. No sé si tenga que ver con eso. Yo no sé, Mario es el experto aquí en cancha, pero no sé si tenga que ver con eso. El único que mis respetos de toda esta generación es Buse. Es un maestrazo que sigue ahí.
Ahora, ¿qué tanto la tecnología suplanta la capacidad per se del entrenador en estos tiempos?
Por ejemplo, ahorita que mencionabas todo esto, hay un punto medular que es el conocimiento futbolístico. El hacer más con menos, como decía mi compañero Huerta. Siempre los entrenadores que tienen poco y hacen más.
Memo Vázquez, por ejemplo.
Son los mejores, los que hacen
más. Los que hacen más equipo con menos. Por ejemplo, Víctor Bucetich ahora le quitaron muchos jugadores.
Claro.
Hoy te está compitiendo, ¿sí? Bueno, por eso te digo que esto es cuestión de tiempo del Flaco, porque tiene un gran plantel. Al margen de los tecnicismos, es conocimiento futbolístico.
¿Y le va a alcanzar el tiempo?
Pero hay mucha presión.
Ese es el problema.
Hay mucha presión, Beto, porque ya 3 derrotas consecutivas, si se produjera la del viernes contra Tijuana, 3 derrotas, en un plantel que gastó 38 millones de dólares en reforzarse, en unos refuerzos que él no los quiere poner, pero los tiene que poner ahora.
Oye, ¿sería el cuarto indemnizado?
El cuarto, no, ahí pagan, ¿no? Hasta entrenador de Chivas, ahí pagan liquidaciones al por mayor, ¿eh? A Matías Almeida ya le acaban de pagar.
Tomás Boy.
Ya tiene no sé cuánto en Estados Unidos y le acaban de pagar. Tomás Boy, 2 años.
Cardoso
lo firmaron también. Y ahora firmaron 1.5 años al Flaco Tena. Si lo corren ahorita le tienen que pagar todavía más de 1 año. Sí. No, ahí se la van a pasar pagando entrenadores que corren. Es que el Guadalajara no planea bien las cosas. Por eso ocurre eso.
Ese es el punto.
Y hay un asunto disciplinario muy grave en Guadalajara. Guadalajara es una ciudad muy alcahueta. Y si el jugador...
¿En qué sentido?
En el sentido de que hay mucho para divertirte, Beto. Hay antros hasta la... Bueno, no cierran toda la noche. Y hay jugadores que les encanta la fiesta. Entonces, si no son profesionales, que ya se dio el caso. Bueno, yo no sé.
¿A los del Atlas también?
Yo no sé por qué castigaría al Chicote Calderón. Si es por haber ido a la feria de Ameca.
¿Se pone buena?
Después de perder.
¿Pone buena esa feria?
No sé, no lo conozco.
Después de perder, claro.
Después de perder, 2 derrotas seguidas que llevas, irte a la feria de Ameca, ponerte. No sé si es peor esa indisciplina o ponerte a cantar con la inquebrantable banda Agua de la Llave. Así se llama la banda, Agua de la Llave.
Si le gusta, ¿qué más da?
No, así se llama la banda.
Pero si le gusta, ¿qué más da? La cosa es tener un poquito de sentido común.
Sentido común.
Que no te grabes en ese momento.
Menos común de los sentidos.
No cantar a todo pulmón en ese momento.
Las abuelitas. Una pausa y volveremos.
No seas futbolista, no cantante.
Portmore contra Cruz Azul, con Jurado en la portería en Jamaica. Motagua Atlanta, Saprissa contra el Impacto de Montreal. León frente a Los Ángeles. Alianza contra Tigres y Comunicaciones frente al América allá en Guatemala. El mejor futbolista mexicano de los últimos tiempos, a mi entender, juega hoy en León. Adelante, Arnaldo, gusto en saludarte.
Buenas tardes, Heriberto. Saludos para todos. Así es, sobre la cancha de este Estadio León estará por primera vez con la camiseta de algún club en territorio mexicano, Carlos Vela, que sabemos se fue muy joven al fútbol europeo, nunca jugó con el Guadalajara, no logró debutar antes de cumplir ese sueño, terminó su etapa en el viejo continente, y tras estas temporadas ya en el LAFC, bueno, se le da la oportunidad de este torneo internacional, el primer partido internacional en la historia de este todavía joven equipo de la MLS, esta noche a las 9, tiempo del centro de México, el LAFC visitando al León. Por primera vez la afición mexicana podrá ver a Carlos Vela con una camiseta diferente a la de la selección nacional. Y fue su entrenador, Bob Bradley, quien atendió ayer a los medios de comunicación. Estábamos esperando, Heriberto, poder platicar con el delantero mexicano. No fue ese el caso. Prefirió simplemente alejarse de cámaras y micrófonos desde ayer a su llegada a esta ciudad de León. Fue Bob Bradley, que reconoce no están en su mejor momento al estar pasando por una etapa de pretemporada. Sin embargo, considera que pese a todo esto, su equipo buscará ser proponedor hoy en el césped de este estadio y buscar ese triunfo, o al menos ese gol de visitante que le permita incrementar sus aspiraciones de cara a la siguiente ronda. Escuchamos tanto a Bradley como también a Nacho Ambriz, que desde la enfermería recibió malas noticias ayer, pues Joel Campbell fue intervenido quirúrgicamente por un tema de apendicitis. Aquí escuchamos a ambos entrenadores.
Carlos was our first signing. And it was an important statement.
Carlos Vela fue nuestra primera contratación. Fue un hecho muy importante que marca el fútbol que queremos jugar. Fue un paso fantástico para la conexión que queríamos con Los Ángeles y con nuestros seguidores.
His football, his personality.
Un excelente compañero de equipo.
He's also been a fantastic teammate and leader.
Que siempre llega sonriendo y disfruta del ambiente que tenemos. Pone un ejemplo con sus actos, cómo entrena, y su desempeño ha sido divertido de ver.
Sets an example with how he acts, how he trains, and of course his performances have been just fun to watch.
Bueno, primero para mí es el mejor jugador que tiene México ahora futbolísticamente. Después, su forma de pensar, su forma de que ha dicho no a la selección, para mí es muy respetable. Hoy yo lo miro como jugador. La verdad que es un tipo, un fuera de serie. En cualquier momento resuelve el partido a favor de él. En cualquier momento te hace un pase para gol. Que después a la gente le guste o no le guste, si quiere venir a la selección, bueno, pues, te reitero, es muy respetable. Para opinar necesitaría yo saber realmente lo que está pensando para no querer venir a selección, pero a mí se me hace uno de los mejores jugadores que tiene México.
Totalmente de acuerdo con Nacho, como futbolista el mejor que ha tenido este país en los últimos años. ¿Va a iniciar entonces Vela, Hernaldo, el día de hoy?
Correcto, Heriberto, sí, así está planeado por parte del LAFC. Carlos Vela será su capitán esta noche, el delantero titular del equipo angelino, que ha venido trabajando, es cierto, no ha comenzado todavía la MLS su temporada, sin embargo, ha puesto varios partidos amistosos en las últimas semanas intercalados, pensando en llegar de la mejor manera posible al partido de esta noche aquí en León. El último resultado de victoria frente al equipo de Toronto, también de la MLS, incluso tuvieron un amistoso hace algunas semanas con el Peñarol de Uruguay, ahí marcó también Carlos Vela. No está Wright Phillips, que fue una de las contrataciones importantes del LAFC para apuntalar su delantera junto a Vela, ya experimentado delantero estadounidense, fue intervenido quirúrgicamente hace algunos días, así es que tampoco estará disponible. Sin embargo, Vela, por supuesto, lo quiere ver la afición y así será de inicio esta noche en el Estadio León.
Hernaldo, gracias por la información.
Buenas tardes, saludos.
Buenas tardes, da gusto escuchar a Bradley, Mario, expresarse así de Vela. ¿Cuál es tu impresión sobre ese entrenador tan capaz que tiene Estados Unidos?
Sí, te lo pedí. Este señor, Bob Bradley, hizo un sistema de fútbol en torno a Vela. ¿Qué te quiero decir? En todo el sistema hace girar a Vela, lo hace poner de frente, todas las triangulaciones, Vela aparece con la pelota cómoda para atacar. Es decir, él utilizó todo su equipo para girar sobre Vela. Eso habla muy bien de este entrenador. No hemos hablado mucho de él, pero él ha sido el artífice de este resurgimiento de nuestro jugador mexicano.
Cierto. ¿Y qué tan obligados están los clubes mexicanos a ganar este torneo?
Bueno, pues tradicionalmente lo han ganado, pero yo sí creo que las distancias cada vez serán menores. Sí. que la MLS está creciendo a pasos agigantados, que muy pronto nos superará. Ya nos supera a nivel directivo, o sea, es una liga seria, que es una liga bananera, ¿no? Que hace lo que hace Nahuel y dice, no, pues no hay castigo, o sea, porque son los Tigres y no vamos a afectar a un amigo. Y entonces, aquí la ley es muy, muy,
permisiva.
Permisiva, muy. Allá se, alguien comete un error, los Astros de Houston cometieron un error, pum, sanción severísima. Faltó que le quitaran el título, tal vez, pero severísima. Otra más que acaban de aplicar hace poco en otros. En todos los deportes es así, Beto. Y el fútbol, que es el tercer espectáculo de ingresos en promedio de asistencia en Estados Unidos, solamente superado ya por la NFL y por la Major League Baseball. Solamente por esas dos. Ya le ganaron al básquetbol. Ya meten más gente que el básquetbol a los estadios. Ese es un dato curioso, importante, que hay que tomar en cuenta.
Tiene que ver con el tamaño de bueno, los inmuebles también.
Pues es la quinta liga. Y
justo por el deporte, por este deporte.
Las arenas de básquet.
No lo había.
Es la quinta liga en promedio del mundo en entradas. Fíjate nada más, superada por la mexicana por muy poquito ya, que es la cuarta.
Va a llegar el día en el que la MLS gane este torneo. La oportunidad es para León. El AFC tiene 4 partidos amistosos. León está jugando buen fútbol.
Está jugando la liga.
León debería ganar. Debería avanzar.
Sí, yo también creo eso.
El escándalo descubierto en que el Barcelona contrató a una empresa que utilizaba cuentas falsas en las redes para criticar a jugadores y opositores. Esto estalló el lunes en Barcelona. La cadena SER lo destapó. Moy Llorens, gusto en saludarte. ¿Cómo va este tema que ha dado mucho de qué hablar allá en Barcelona y en toda España?
Buenas noches desde Barcelona, Heriberto, Mario, Héctor, Toño. Buenas tardes ahí a vosotros, a toda la audiencia. Bueno, pues la cosa, el incendio sigue en llamas, lógicamente. Es un nuevo incendio en este 2020 en el que está sufriendo el Barça y su entorno. José María Bartomeu, el presidente del Barça, esta mañana hablaba ante los medios en la entrega de un premio de que habían roto el vínculo contractual con I3 Ventures, que son, o era la empresa esta argentina con delegaciones en Barcelona y Madrid, a la cual le habían encargado monetizar lo que es el Barça en las redes sociales, pero lo que no contaba el Barça es que hubiese esta gente, hubiese metido por detrás páginas web que insultasen, faltasen al respeto y desprestigiasen a jugadores, exjugadores y entorno del club. Bartomeu ha roto por ahí, por la tarde ha acudido a la ciudad deportiva del Barça, donde el equipo azulgrana ha entrenado, y cuando ha acabado la práctica se ha reunido, como ha explicado ESPN FC en sus páginas web, se ha reunido por cerca de 35 minutos con los capitanes. Ahí ha tratado de dar explicaciones de que el club no tiene nada que ver con todo lo que se ha publicado, y por lo tanto el incendio sigue, aunque Bartomeu cree que la cosa está más tranquila.
Entonces, ¿el Barça estaría a salvo de resultar manchado?
No, el Barça está manchado ya, Heriberto. El Barça ahora depende más que nunca de que la pelota entre, de que Messi esté inspirado y de que el equipo gane partidos. A nivel institucional, el Barça está en un momento muy, muy delicado, muy delicado. Bartomeu quiere agarrarse, no al cargo, sino a la opción de dirigir el club hasta 2021, porque tienen un megaproyecto que se llama el Espai Barça, que es remodelar todo el Camp Nou y todo el entorno del Estadio Azulgrana. Ese es el gran proyecto de ellos, pero los acontecimientos se les está comiendo mucho terreno, y ahora más que nunca el equipo va a ser el sostén del club. Si el equipo de Setién saca buenos resultados en Champions y en Liga, pues bueno, la cosa se va a poder ir aguantando, pero como pinche contra el Eibar, pinche en Napoli y luego visita el Santiago Bernabéu, vamos a ver que no tengamos elecciones el próximo verano.
Oye, Moisés, aprovechando esta metáfora que hacías, acá tenemos un libro de Juan Rulfo que se llama El Llano en Llamas.
Claro, claro.
Parece que el campo del Barcelona sigue en llamas también por todos los acontecimientos que han ocurrido en las últimas semanas. ¿Cómo estará el ánimo adentro del vestidor y cómo estará Messi ante todo lo que está pasando?
Bueno, por lo que hemos podido conversar con Lionel y con el entorno del jugador, el futbolista está decepcionado. El futbolista queda decepcionado cuando a principio de año echan a Ernesto Valverde y él se siente señalado por todo el barcelonismo como el gran acusador, ¿no? Como la persona que echa Valverde cuando no es verdad. Es cierto que hubo jugadores que hablaron con a petición de la directiva, hablaron con el equipo directivo de José María Bartomeu, y ahí sí que algún futbolista pidió el cambio de entrenador para agitar un poco la coctelera, ¿no? Para que cambiase un poco las dinámicas del equipo. Y Lionel Messi ahí se sintió mal, se sintió triste. ¿Por qué? Pues porque por eso mismo, ¿no? Porque todo el foco recae sobre él. Ya no es lo futbolístico, sino lo extrafutbolístico. Messi está, pues, a verlas venir. Evidentemente, él además está jugando con molestias, cosa que no le deja estar tranquilo. Digamos que no es el mejor arranque de año para un jugador como Lionel Messi y una plantilla la cual creía que podía conseguir grandes cosas, y a la primera de cambio se quedó sin la Supercopa de España y eliminado de la Copa del Rey.
Moy, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
A vosotros, que tengáis un buen día.
Igualmente, buenas noches por allá. El Llano en Llamas y Pedro Páramo.
Claro.
Las grandes obras de Juan Rulfo. Pedro Páramo se desarrolla en Comala.
Comala.
Es un pueblo precioso que conocí alguna vez allá en Colima. César Caballero, gusto en saludarte.
De Jalisco y Colima.
De Jalisco y Colima, que son vecinos, ¿no?
Somos vecinos, sí.
Que son vecinos, son tus vecinos colimenses.
Somos de la zona, sí.
Claro, claro. Bueno, en Colima estaba el equipo de nuestro amigo Jimmy Goldsmith, que acaba de fallecer.
El Oros, que tuvo que desaparecer.
El Oros hace muy poquitos.
Antes el Cihuatlán tuvo ahí.
Correcto, correcto. Un hombre que le metió mucho dinero al fútbol mexicano durante mucho tiempo. Nuestro amigo Jimmy Goldsmith, que murió recientemente. César, ¿qué nos cuentas del América? Gusto en saludarte.
Hola, ¿qué tal, querido Heriberto? Muy bien, del América. Bueno, comentar que ya está en Guatemala, ya hizo el viaje para lo que será la Liga de Campeones de CONCACAF, pero también les traigo la historia de un chico llamado Omar Lomelí.
Claro.
Es una persona que hace un mes
aquel
cometió un error exactamente con ese baile, pero que, bueno, está intentando de ese error salir adelante, renacer de sus cenizas. Fuimos a visitarlo y esta es su historia.
Omar Lomelí era una de las promesas más importantes de la cantera del América. Sin embargo, su vida cambió el pasado 3 de diciembre, cuando subió a sus redes sociales un video mofándose de un performance del feminismo en México.
Bueno, la historia de ese video se dio en el vestidor del Club América, cuando permanecí ahí, y se dio entre, pues, la cura de vestidor, ¿no? Entre el relajo y de los compañeros y, pues, de nosotros. Nosotros por ningún momento nos pasó por la cabeza de que fuera a llegar a tal grado, pero lo hicimos, te digo, solo diversión. No estábamos en conocimiento de que tan fuerte iba a ser todo eso, pero pues se dio.
De inmediato la burla de Lomelí y sus compañeros se hizo viral, por lo que la América decidió cortar a los jugadores que aparecían en el video.
Bueno, pues tomaron sus medidas, ¿no? Tomaron sus medidas, nos dieron cursos. Se me comunicó a mí que iba a tener un castigo, y pues sí, yo acepté, ¿no? Yo acepté y pues fueron las medidas que se hicieron ahí, y al final de cuentas solo me dijeron que no permanecía más en el club.
Omar tiene 17 años, juega como defensa central, es rápido y férreo en la marca. Por la premura y por un bloqueo del Club América, Lomelí tuvo que irse a jugar al Zitácuaro, un equipo de tercera división, sin el glamour y los lujos que tenía en Cuapa, pero con la misma ilusión de triunfar en el fútbol.
Quiero marcar huella aquí en mi país. Primeramente, quiero marcar huella. Ser alguien importante futbolísticamente, emigrar a Europa, que es lo que todo joven quiere, y que me reconozca la gente, ¿no? Que me reconozcan por mis buenos actos y no por los malos.
Lomelí aprendió de sus errores y no guarda rencor al América. Incluso sueña con algún día volver y ser un referente en defensa como Bruno Valdés.
Lo que más me gusta de Bruno es su, pues, todo, ¿no? Es un jugador que deja toda la cancha cuando entra, siente de verdad los colores. Así está el equipo que se presente. Y pues eso es lo que yo le reconozco a él, que cada partido que juega lo juega entre el cuchillo y entre los dientes.
El video seguirá a Omar Lomelí toda su vida, pero como alguna vez lo dijo el gran Diego Maradona, al final la pelota nunca se mancha.
Fíjate, que Lomelí cometió un error, pero se arrepiente, lo acepta y se arrepiente, a diferencia de Nahuel Guzmán. Qué buena entrevista, porque lograste que hablara un jugador después de una situación tan, tan complicada que vivió, tan embarazosa.
Sí, de hecho, lo platicábamos con él y nos decía que lo buscaron varios medios. Decidió hablar con ESPN precisamente por ese tipo de seriedad que le damos a las cosas, al hablar las cosas simplemente como son, sin inventar. Y bueno, y como bien lo dices, Omar Lomelí es un chico de 17 años al final. No es una edad sencilla, es una edad donde muchas veces eres atrabancado, por eso quizás se dio ese error, pero hoy está intentando salir adelante, hoy está intentando, ¿por qué no un día volver a la América, que es su gran sueño, y ojalá y lo logre, porque al final de cuentas es un talento para el fútbol mexicano.
Es broma típica de chicos de 17 años, pero es un momento inoportuno para hacerlo.
Sí, claro.
Exacto. En este país que estamos padeciendo todo este problema de los feminicidios, es terrible lo que hicieron. Pero bueno, pues recibieron una sanción también.
Yo eso no lo discuto, pero entendiendo que tiene 17 años, no cabía otra sanción.
Sí, fue la más extrema, pero bueno, pues también, si lo dejas impune como la comisión.
No dejarlo impune.
Y aparte de eso,
para entender que tiene 17 años.
Al margen de todo esto, a los 17 años, donde sea, con el fútbol que tiene, puede jugar en primera división. Claro. Y en donde sea, arrancar de Zitácuaro, todo depende de él como futbolista.
Sí, a mí me parece que también llegó un momento en que América cedió ante la presión, porque al principio quizás no le dieron tanta importancia, pero se hizo viral, en los noticieros comenzaron a hablar de él, y entonces América aplicó la clásica.
Fueron a tomar banderas afuera del club.
Me lavo manitas, y bueno, ya Omar Lomelí su camino, yo el mío, pero bueno, ahí está esa parte de Omar, que ojalá retome el rumbo como debe de ser.
César, muchas gracias por estar aquí.
A ustedes por invitarme, muchas gracias.
Buenas tardes, y vamos a ver los partidos de la Champions, el Atlético de Madrid, minuto 90. Bueno, ya acabó. Acaba de terminar.
Qué sorpresa.
Higuez marca el gol al minuto 4.
¿Cuánto tenía?
Ganó a Liverpool.
El Liverpool, ¿cuánto tenía, Toño, sin perder?
Ya ahora te lo digo, pero un rato. Digo,
un
rato. La Premier está probando.
No ha perdido nada.
Y a los Cholos. ¿Sí? Cayó el primero y aguantaron todo el partido.
No, y aparte, le 90 minutos. Ojalá. Exacto. ¿Sí? Oye, al 4 cayó y luego 90 minutos de aguante del Atlético de Madrid.
Hay que hablar de este chico de...
Haaland, hizo dos goles, ¿eh?
Tiene 19 años de edad y todo pasó en 7 minutos. Primero Haaland, después Mbappé hace un jugadón para que sea gol de Neymar, pero toda la jugada es del francés. Simplemente le da el pase al brasileño que regresaba después de 4 partidos. Sí. Y un par de minutos más tarde Haaland otra vez, 19 años.
Qué hermoso gol.
Al 69 y al 77.
Un rayo.
Fíjate, no solamente Haaland, sino también Sancho. Los dos tienen 19 años y son pues la parte más importante de este Borussia Dortmund.
Pero Haaland está
encendido.
Y Neymar marca al 75. Atalanta contra Valencia será este partido. También en la pantalla de ESPN mañana a la 1:50 de la tarde. No se lo pierdan, la UEFA Champions League en la pantalla del líder mundial en deportes. Y Mario tiene otra asignación, así que vamos a dar paso ahora mismo a el gotero informativo que tenemos a continuación, y seguiremos con este tema de Nahuel Guzmán en los siguientes espacios de ESPN, desde luego también. Vamos a despedir al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este martes, y vamos al gotero informativo. En el torneo de Copa del fútbol mexicano, Morelia recibe a Tijuana a las 7 de la noche, tiempo del Centro de México, en la cancha de Morelia, y a las 9:10 en Toluca, en el Nemesio 10, el Toluca recibe la visita del Pachuca, los dos por ESPN2. El piloto Ryan Newman tuvo que ser trasladado a un hospital cercano al circuito de Daytona luego de un espectacular accidente en la última vuelta en la edición 2020 de la tradicional prueba Daytona 500. En un comunicado emitido por NASCAR, se informa que Newman sufrió lesiones serias, pero los médicos han indicado que no corre peligro su vida. Jugadores de Grandes Ligas expresaron ayer su molestia ante las declaraciones del comisionado Rob Manfred, quien justificó el domingo en una entrevista con ESPN el no haber despojado a los Astros de la Serie Mundial de 2017 debido al escándalo del robo de señales. La idea de colocar un asterisco o pedir que se devuelva un pedazo de metal es un tanto en vano, señaló Manfred.
Se le fueron con todo, Beto, sobre todo Mike Trout, por eso decir un pedazo de metal. Es por lo que estos hombres compiten desde el sprint training hasta el final de la temporada.
Por supuesto, una clara devaluación. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, presentó al brasileño Reiner en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu. 18 años, dice Florentino, que es una de las estrellas emergentes del fútbol mundial, que desde pequeño soñaba con jugar en el Real Madrid.
Y Drew Brees ha anunciado en las últimas horas que va por una temporada más con los Saints de New Orleans, citándolo textualmente, un intento más con el equipo. Va a ser entonces su temporada número 20. No es una sorpresa, él podía optar por la agencia libre y no lo va a hacer, se va a quedar con el equipo de sus amores. 41 años, acaba de cumplir hace un mes, así que Drew Brees lo va a intentar una vez más con los Saints. Se han quedado cerca por el equipo que han tenido, siendo grandes candidatos los últimos dos años, así que va a ir por su temporada 20 en la NFL.
¿No será el anticipo de lo de Tom Brady también?
Seguramente, seguramente. Pinta para allá.
Se quede con los Patriotas.
Pues sí, todo parece indicar
sería
que
lo lógico.
Sí. Ahora este chico Reiner, 18 años, nuevo jugador del Real Madrid, parece que tiene condiciones extraordinarias.
Señor.
Y dice Florentino que se espera mucho de él. 6 temporadas firmar un jugador así, asegurarlo. Vamos a ver qué tanto responde con el Real Madrid.
Qué curioso, ahora que no vienen jugadores casi brasileños a México, el Real Madrid apuesta por Rodrigo, por Vinicius. Y ahora por este chico.
Que este es campeón de Libertadores con Flamengo, campeón de Brasil con Flamengo. Y en el sudamericano hacia los Olímpicos, él tenía la camiseta número 10 de la Sub-23 de Brasil.
Esta noche Morelia, Tijuana y Toluca, Pachuca en la Copa del Fútbol Mexicano. Y mañana Atalanta, Valencia, Monterrey, Santos Laguna y Ciudad Juárez contra Dorados de Sinaloa. No se lo pierdan esta cartelera, no se la pierdan en la pantalla de ESPN. Gracias, Toño. Héctor, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.